Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los deportes de Alicante. Son las 3 y 25 minutos. Estamos en esta jornada de jueves en la que seguimos hablando y mucho de la noticia que está marcando la semana en la capital alicantina, esa denuncia de la Fiscalía a instancias de la Agencia Tributaria por un presunto alzamiento de bienes de el Hércules y de varios de sus directivos que irán a declarar, a prestar declaración a mediados del mes de julio. El escándalo continúa y las movilizaciones también continúan. Se espera el domingo movilización de un sector del herculanismo en la Mascletà, que hay programada en Benalúa, curiosamente y paradójicamente, frente a los juzgados. Así que luego vamos a hablar también de este movimiento que va a congregar a muchos alicantinos y también a muchos herculanos que van a volver a pedir al alcalde, a las instituciones públicas, que medien para la salida de Enrique Ortiz del Hércules. De momento, respuestas a nivel del Hércules no ha habido ninguna. Han pasado 4 días desde que teníamos conocimiento de esa denuncia gravísima de Fiscalía por un presunto delito de alzamiento de bienes en el traspaso, en la salida de ADDE al Barcelona, y el Hércules no ha ofrecido ninguna otra explicación más allá de unas palabras sin documentos en un comunicado oficial. Así que pedí al alcalde en el inicio de la semana contundencia y que demostrara el Hércules con documentos su honorabilidad y defendiera la honorabilidad de un club centenario. El Hércules, ni contundencia ni documentos. Se limita al comunicado del pasado lunes. Así que, lamentable la defensa que de momento está haciendo el Hércules de esta historia. Dirán que donde tienen que defenderse es ante la jueza, que va a escuchar esas declaraciones el mes de julio, dentro de un mes, pero todavía no se han enterado de nada. No se han enterado de que aquí la imagen es fundamental e importante. ¿Y qué queréis que os diga? Si atentaran contra nuestra imagen, ¿no saldríais al día siguiente si lo tuvierais todo tan claro y hubierais hecho todo tan bien? ¿No saldríais al día siguiente con todos los papeles que hicieran falta para demostrar vuestra transparencia, para demostrar que habéis hecho las cosas bien? Vamos, a mí me parece lo más normal, lógico y de sentido común. El Hércules sigue amparándose en un comunicado del lunes por la tarde. Todavía hoy, jueves, no ha enseñado ni un solo documento de qué hizo y a dónde fueron los 2 millones de euros de ABDE. Tremendo, ¿eh? Decía, por cierto, ese comunicado que habían ido a pagar la plantilla. Ayer os contábamos aquí que la plantilla, de momento, el mes de mayo ya no lo ha cobrado. A lo mejor es que se han acabado los cheques, ya no, eran 34, ya no quedan cheques, no lo sé. Lo cierto es que los jugadores también andan inquietos y preocupados con ese tema. Son las 3 y 29, hay noticias del día, enseguida las contamos. Con Quique Sánchez a los mandos técnicos, un saludo de Juan Francisco Millán. Empezamos, bienvenidos. Bueno, a esta hora de la tarde, Enrique Ortiz sigue en el Hércules y vamos a ver cómo evoluciona este mes de junio. Vamos a ver cómo va aguantando o van aguantando todas las partes implicadas en esta historia la presión social que hay, el rechazo social que hay. Yo creo que Enrique Ortiz a esta hora de la tarde sabrá que el rechazo es absoluto. Recuerdo hace 2 años una conversación con él, la última a nivel público, en la que él decía que todavía, que él entendía que se sentía querido. Bueno, creo que ya eso no podrá admitirlo ahora. Es evidente que el rechazo es total y absoluto y el daño a la imagen mayor después de lo que hemos conocido esta semana. Así que, de momento, sigue al frente de la entidad. No hay noticias de lo contrario. Y vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas fechas. ¿Qué va a pasar en el caso de que él se quede? ¿Qué proyecto va a construir? Yo soy de los que piensa que construir algo en este bochorno que ahora mismo sufre el Hércules es imposible, ¿eh? Ni con las mejores piezas podrías tener credibilidad a la hora de construir un proyecto deportivo. Pero sea como fuere, el Hércules, o en este caso Enrique Ortiz, ¿hacia dónde busca un proyecto deportivo? Bueno, pues probablemente lo busque en el Intercity. Ayer os contábamos que la salida de Quique Hernández no implicaba de momento, y creo que en un espacio largo de tiempo, no implicaba que Quique Hernández vaya a irse al Hércules de inmediato. No sé qué va a pasar en 2 o 3 semanas, pero Quique Hernández es consciente de que ahora mismo las cosas no están bien en el Hércules. No creo que Quique Hernández, que es una persona seria a la que todos respetamos, o yo al menos respeto muchísimo como profesional y como persona, no creo que se sienta orgulloso de las cosas que se hacen en el Hércules, y esta última denuncia por parte de Fiscalía por el lío con Hacienda, con lo cual ahora mismo yo no veo a Quique Hernández en el Hércules. Hay otra pieza del Intercity que va a salir del Intercity. Es la noticia que os podemos contar en este punto de la tarde, a las 3:32. También va a salir del Intercity Paco Peña, el secretario técnico. Por ahí, a lo mejor Enrique Ortiz ve una figura sobre la que empezar a construir deportivamente el Hércules de la próxima temporada. Yo ya no hablo ni de proyectos ni del Hércules del futuro. A mí todo lo que construya Enrique Ortiz me va a parecer lo mismo, insisto, con independencia de que las piezas que utilice sean mejores o peores. Creo, sinceramente, que mientras esté Enrique Ortiz, todo lo que aparezca por debajo va a ser muy difícil que funcione, casi imposible, porque el ambiente es irrespirable. Bueno, Paco Peña va a salir del Intercity, lo normal es que salga del Intercity en las próximas horas, y podría ser una de las opciones prioritarias del Hércules para la dirección deportiva. No sé. Y a esta hora de la tarde yo creo que no lo saben ni los propios protagonistas. Sí con Quique Hernández o finalmente sin Quique Hernández. Al hilo de lo que estamos comentando, que Quique obviamente sabe lo que está pasando y sabe que no es el mejor escenario para ponerse a construir un equipo de fútbol. Así que la noticia hoy es que Paco Peña sale del Intercity, y ahí sí la sensación que da es de que pondría dirección al Estadio Rico Pérez, pondría dirección al Hércules. Tremendo lo del Intercity, por cierto. Vamos a ver cómo salen todos estos movimientos en el Intercity, pero sorprende una barbaridad que un equipo que estaba abonado al éxito, o está abonado al éxito, después de una gran temporada, al final pierda 3 piezas fundamentales, o para mí muy importantes, con la de Salva Martí, pierde a 3 piezas muy importantes. Perfecto Palacio, el hombre fuerte también del consejo junto a Salva Martí, Quique Hernández, el manager general, director deportivo, y ahora también al secretario técnico, a Paco Peña. Van a desembarcar, ya lo sabéis, en el Intercity, en la parcela deportiva, el exjugador del Atlético de Madrid va a ser el jefe de todo, Juanfran Torres. Y el director deportivo se estima o se cree que va a ser el exfutbolista del Valencia, Jorge López. Así que esa es la reconstrucción que haría el Intercity en la parcela deportiva. También hay reestructuración a nivel de consejo de administración, de la cual hablaremos la próxima semana, a ser posible también con el presidente, con Salva Martí. Y bueno, pues sorprendente, ¿eh? Muchos cambios para un equipo que había funcionado a las mil maravillas. Así que todo eso es lo que está pasando en el Intercity, y todo eso que pasa en el Intercity salpica al Hércules de alguna manera o de otra, ¿no? Lo de Paco Peña, veremos si lo de Quique Hernández, veremos si algunos jugadores fijaros en cómo ha cambiado la decoración. Cuando menos nos obliga a reflexionar. Hasta hace poco eran los jugadores del Hércules o los directivos del Hércules, Quique Hernández, Paco Peña, Álvaro Pérez, Benja. Los jugadores hacían el traslado del equipo grande de la ciudad, o los directivos del equipo grande de la ciudad, del Hércules, al equipo emergente, ¿no? Al Intercity, en categorías que estaba por debajo o en la misma. Ahora estamos o podemos asistir al lado opuesto. La degradación del Hércules le hace ahora heredar lo del Intercity. No es el Hércules el que sale la gente del Hércules y se va al Intercity. Ahora es al revés. Es todo lo bueno que ha funcionado en el Intercity. Vamos a ver si nosotros en una categoría inferior, hablo desde el prisma herculano del Hércules, vamos a ver si en una categoría inferior lo que ha salido del Intercity lo aprovechamos para funcionar mejor nosotros. Eso en cuestión de 2 años. O 3, como mucho. Ha cambiado a la inversa todo. Antes se salía del Hércules al Intercity, ahora se sale del Intercity al Hércules, porque el Intercity es el que está una categoría por encima de ti. Cuando menos, para reflexionar. Otra de las cosas que debería ponerse encima de la mesa Enrique Ortiz para darle una vuelta. Bueno, son las 3:37. Enseguida estamos con el mejor tiempo de opinión. Hoy se viene a opinar sobre esta delicada situación en el Hércules Pablo Verdú. Fue testigo nuestro compañero de la agencia EFE de lo que pasó en 1999, hace 23 años, cuando el Hércules cambiaba por última vez de dueño, de propietario. Se iba a Bahía, Antonio Asensio, fue el primer dueño en esa época del fútbol con acciones, ¿no?, de sociedades anónimas deportivas, y Enrique Ortiz fue el segundo dueño. Ahí se hizo el traslado, en el 99. ¿Qué pasó a nivel político? ¿Qué pasó a nivel económico? Vamos a comparar una situación con la otra. Yo sí veo bastantes paralelismos, bastantes similitudes. Luego le preguntamos a Pablo Erdo. Y en el tramo final del programa vamos a hablar de esa movilización que hay programada para el domingo, para este domingo. Mascletá de Benalúa frente a los juzgados, casualmente, curiosamente. Movilización de herculanos para protestar contra la gestión del ayuntamiento, contra el alcalde, contra Luis Barcala, para que de una vez por todas tome cartas en el asunto y medie para la salida de Enrique Ortiz. Enseguida con todo esto.
¿Sabías que en Movilsa Concesionario Ford en Alicante tenemos el coche que se ajusta a tu necesidad? En prestaciones, en precio, nuevos, kilómetro cero y de ocasión, con entrega en 24 horas. Pues entonces, ¿a qué esperas? Ven a Movilsa y entra en un mundo de soluciones y profesionalidad. Tu nuevo coche, tu taller, tu trato, como siempre, tu Movilsa. Te esperamos en carretera de Valencia, kilómetro 88-800 San Juan. O visita movilsa.es. De la fusión de nuestras tradiciones y las técnicas más avanzadas nacen los vinos y aceites de Bodegas Francisco Gómez. Vinos ecológicos de extraordinaria fuerza y personalidad como Fruto Noble, Sauvignon Blanc, Bocanegra, Serrata y otros que podrás conocer en la visita a las Bodegas Francisco Gómez. Infórmate en bodegasfranciscogomez.es. Disfrútalo. ¿Pizza con o sin piña? ¿Viajar con o sin suegra? ¿Muebles con o sin IVA? Si has respondido a todo sin, los días sin IVA de Mercamuebles son para ti. Todo lo que necesitas para amueblar tu hogar, ahora sin IVA. Solo del 8 al 13 de junio, días sin IVA en Mercamueble. Escucha todos nuestros programas en cope.es/Alicante. La radio, a la carta y a golpe de clic. Además, noticias de actualidad, análisis, sucesos, política, gastronomía, historia, curiosidades, deportes y todo lo que te interesa está en cope.es/Alicante. Tu cope más cercana a golpe de clic. En tu baño, no te la juegues. Cambia tu bañera por un nuevo plato de ducha antideslizante y evita resbalones. En soloducha.es lo hacemos en un solo día. Somos los champions de las reformas online en la provincia de Alicante. Llama antes de que sea tarde al 900-907-721 y estrena baño con Solo Ducha.
Deportes. COPE Alicante.
Estar informado.
Estamos en directo, son las 3 y 40 minutos. Seguimos con la programación habitual. Va a seguir Deportes COPE durante todo el mes de junio en este horario de 3 y 25 a 4 de la tarde. Y durante los meses de verano, julio y agosto, vamos a seguir también acompañando a todos vosotros en una versión reducida, con 5 minutos. Así que cualquier noticia que se vaya produciendo, tanto en julio como en agosto, estaremos contándolo en formato informativo, muy breve, muy rápido, pero manteniendo el pulso a la actualidad deportiva para ver, bueno, cómo acaba el Hércules, cómo se reconstruye el Hércules, si con Ortiz, si es sin Ortiz y en qué circunstancias. Bueno, queríamos recordar y remontarnos a hace 23 años, en 1999, cuando cambió de manos el Hércules, cambió de propietario, se marchó Bahía, se marchó Antonio Asensio y apareció en escena el constructor alicantino Enrique Ortiz. Después de 23 años, bueno, pues sigue siendo el máximo accionista y la situación social de rechazo, de preocupación, es también notable en la ciudad y ha ido increciendo esta semana con esa denuncia también de la Fiscalía. Nuestro compañero de la agencia EFE es Pablo Verdú y hace 23 años estaba siguiendo en primera persona, también como periodista, todo lo que pasaba en ese cambio de poder en el Hércules. Pablo, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Un saludo, un abrazo.
Muy buenas. En esa época, corrígeme, ¿el periódico de Alicante o La Verdad? ¿Dónde estabas?
Yo creo que estaba en La Verdad.
La Verdad, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, la agencia EFE también ya acababa de salir de la agencia EFE, estaba en La Verdad y de camino hacia el periódico y bueno, empezábamos un poco a rodar. Habíamos pasado por primera, de forma efímera, y nos segunda otra vez y nos encontrábamos un poco ante la situación pues más crítica seguramente que se había vivido en los tiempos modernos, en aquella época del Hércules, ¿no? Ante una situación que era casi de abismo o muerte, ¿no? Es decir, ahí no había muchísimo futuro.
Aquí hay un rechazo social. En esa época había un grave problema económico, Pablo, ¿no? También era un rechazo hacia la figura de Antonio Asensio, ¿no? De Bahía. Sí. Había funcionado esa... Bahía había funcionado en otros equipos, ¿no? El Mallorca no le fue del todo mal.
Creo que en Málaga también había medio funcionado, pero es verdad que el Hércules había sido un poco el patito feo de todos los caprichos de aquel momento que se habían también comprado Antonio Asensio, ¿no? De los clubes en los que había intervenido, pues en otro se la jugó mejor y apostó más, y aquí menos, o aquí no le dejaron o hacer lo que quiso, no se sabrá nunca, ¿no? Y luego, pues eso, a través de este testaferros que manejaban el club, la deriva deportiva también influye muchísimo, porque si te pasa como el Mallorca, que es un equipo del tamaño del Hércules, que sube con el Hércules a primera en la misma temporada, y acabas jugando una final de Copa y en Europa, pues a lo mejor nadie hubiera dicho nada, ¿no? Pues bueno, pues mira, cambio de coño, prepara bien. Pero sucedió todo lo contrario, que el equipo se desplomó con deudas gravísimas, y luego tener en cuenta que, bueno, en aquella época... Ahora lo vemos lejos, pero en aquella época era real el miedo a la desaparición de clubes históricos, le había pasado al Burgos, que era un rival histórico del Hércules de los 70 y los 80, le había pasado perfectamente, pues no puedes pagar, pues desaparece. Le había pasado al Málaga, que tuvo que refundarse y reiniciar desde cero. Acuérdate que antes era el Club Deportivo Málaga y ahora es el Málaga Club de Fútbol, este es un heredero de aquello que pasó. Sí, sí. Entonces el miedo real a una desaparición es lo que teníamos todos muy presentes, es decir, esto puede pasar. Súmale segunda B, caída libre, un presidente en aquel momento, Luis Esteban, pues que lo conocía, que era una persona puesta ahí pues para que alguien hubiera al frente de la nave, pero que el hombre, además de tener esa dirección, creo que era la Cámara de Comercio y también dirigía Tierra Mítica o algo así, o sea, en fin.
De profesión presidente, se decía, ¿no?
Multiempleado ahí en focos de conflicto, además, ninguno era ninguna ONG tranquila, era de todos sitios comprometidos, ¿no? Y con polémicas. Entonces aquello era un barco que se estaba hundiendo. La Marta Esforzás, jugadores con impagos, el equipo aún así con Manolo Jiménez, que se bueno, que es contra tuyo, cualquier día te lo referirá.
Sí, sí, hemos hablado de eso alguna vez, sí, sí, mantuvo la cara y estuvo arriba, sí, sí.
Esa sí, temporada. Sí, estuvo las 38 jornadas de la campeonato en zona de promoción, primero, segundo, tercero, cuarto, pero las 38 estuvo, pero era una situación gravísima con impagos y daba la sensación de que, bueno, existía una situación real de que, bueno, a 30 de junio, con denuncias, con lo que fuera, bueno, que de hecho pasó luego, acuérdate, el club desapareciera, bajara la persiana y fuera otra cosa, ¿no? Porque había pasado en otros sitios y porque no se veía solución.
Ahí se produjo el cambio. Aparece Enrique Ortiz y sale Bahía. ¿Qué fue clave, en tu opinión, de lo que tú viviste, Pablo, en ese año 1999, ¿Qué fue lo que desencadena el cambio? Que había uno, Bahía quería vender y quería alargarse, que aparecieron los políticos en escena y mediaron para encontrar a una alternativa, en este caso Enrique Ortiz. ¿Qué fue para ti lo desequilibrante o qué debería aparecer ahora para que aquí viviéramos una situación parecida? Es decir, que Ortiz se marchara y llegara alguien nuevo.
Hablo un poco detrás desde la memoria, que ya nos falla todos, que son muchos años, ¿no? Pero yo creo que no fue un factor único, como suele pasar en estas cosas. Al final es la suma de muchos detalles, ¿no? En primer lugar, una presión popular, evidentemente. Había una asociación de pequeños accionistas. Aquí, acuérdate que las juntas de accionistas de aquella época eran un numerito, porque entonces no se limitaba. Tuvieras una acción, tú podías ir ahí a montar follón o a preguntar directamente lo que quisieras o a mostrar tu protesta con la dirección del club. Entonces, claro, eso era un ruido y un jaleo permanente. Dos, pues...
Sí, había que dar explicaciones de manera... Y yo recuerdo el aula de cultura de la antigua CAM llena de accionistas, claro. Sí, lo
y
recuerdo.
Y el colegio de médicos también, acuérdate, en una época que se hacían ahí también, es decir, y tú tenías tres acciones, pues bueno, pues levantabas la mano y ya se encargaban ellos de usarte el turno de palabra 6 horas después de pedirla, o a las 3 de la mañana, pero tú podías protestar y decir lo que quisieras, ¿no? O mostrar tu pataleo o si va, yo qué sé, que tampoco es muy algo muy educado, pero bueno, era la manera de expresar tu descontento. No había una limitación de, bueno, pero que no tenga 500 acciones no puede entrar. No, da igual, ahí entraba cualquiera que tuviera acciones. Entonces era un descontento latente. Luego, gracias al traer el equipo, se incendia mucho. Es el catalizador perfecto, la gasolina que incendia todo, ¿no? Que el equipo vaya mal o que esté en segunda B o que sea crítica. Y luego es verdad que mediáticamente ya se sabía que Antonio Asensio controlaba otros clubes y eso no era legal. A pesar de que fuera con testaferros, con no sé qué, con no sé cuánto, pero éticamente aquello era un perjuicio, sobre todo cuando tienes dos que funcionan y uno no, con lo cual me desprendo del tonto, de los tres que tengo, del tonto que en ese caso, con todo respeto, será el Hércules, estaba mal, con críticas y con crispación, pues lo quiero vender, se juntó todo. Lo quiero vender, va mal, la gente está muy enfadada, y aparte es verdad que, bueno, que la figura de política, que por eso yo siempre pienso que al final no pueden intervenir la sociedad animal, porque por supuesto que no, porque es una intervención, pero sí que puedes canalizar, gestionar, debatir, sentarte y reunirte con alguien y intentar hacerle ver la realidad.
Exacto, estoy de acuerdo. Ahí fue claro. Díaz Alperi y Zaplana, ¿no? Al final... Sí. Enrique Ortiz no sabía, a lo mejor habría escuchado el Hércules, pero yo creo que mucho al fútbol, él lo ha admitido, que no le gustaba el fútbol, con lo cual entiendo que por el Rico Pérez se acercaría muy poco. Entonces, al final, esa alternativa la encuentran los políticos, que nadie se engañe, o sea, ellos encuentran una alternativa. Luego, evidentemente, hay uno que quiere vender y uno que quiere, que al final decide entrar y comprar, o sea, eso es evidente, pero la mediación sí que existió.
Por supuesto.
O sea, hasta ahí sí se puede llegar, obviamente.
Yo estoy convencido, porque lo sabemos todos, que no sería Enrique el que llamara directamente.
Claro,
a había una gestión política de altísimo nivel. Oye, tenemos un problema aquí, por favor, mira, no sé cómo se hacen estas cosas, yo las conozco, pero me imagino que habrían compensaciones, no te compliques la vida, vende esto, porque está aquí ya, en fin, no sé cómo funcionaría. De hecho, yo recuerdo perfectamente el día después de hacerse la firma en el ayuntamiento, que Enrique Ortiz va al Rico Pérez, y bueno, con todos los compañeros de los medios, fotógrafos, cámaras, y era como el chaval que se acaba de comprar su primer piso. Era el hombre que estaba emocionado, mirando la grada, los banquillos, el vestuario, era todo aquí era nuevo. Yo me compré el Rico Pérez y ya sé dónde están las cosas, porque soy aficionado, y hablo de cualquier aficionado de Hércules, ¿no? Imagínate, pero se notaba que era una persona que no tenía conocimiento de aquello. Se sorprendía de todo. Aquí están las cabinas, aquí están las ET, o sea, nada. Conocimiento cero. Con lo cual dice que no era una cosa que él estuviera su sueño de pequeñito, era comprar un estadio y un club, desde luego.
No, le empujaron a esa opción, ¿no? Evidentemente la mediación política existió. ¿Qué encuentras ahora diferente a aquello, Pablo, para que no se haga ese cambio que tanto reclama la afición del Hércules?
Pues que han pasado muchísimo tiempo y ahora está todo mucho más controlado, está todo mucho más vigilado, creo yo que afortunadamente también. Entonces la intermediación política, después de todos los casos de corrupción y de sospechas y de empomes, por decirlo claro, que hemos visto durante el mismo tiempo, pues está todo mucho más vigilado. No es tan fácil ahora mismo, seguramente, para que haya transparencia, y es que me parece bien, sentar ahora a determinados niveles de empresarios con no sé qué, interceder. Es más complicado. Luego, que también entiendo que los políticos tienen, ya saben lo que pasa, es decir, tarde o temprano, esto se te puede volver en tu contra. Es decir, al Peri, que pareció que hizo en aquel momento una gestión buena porque le quitó la propiedad a una persona que estaba lejos y se la devolvió a la persona de Alicante, pues el tiempo ha demostrado que este invento pues no ha salido bien, evidentemente. Salió bien el día 1, o el día 10, o el día 15, o el año 1. Pues
sí, bueno, pero el balance estamos... después de 23 claro, años ha salido mal, claro, indudablemente.
Ahora que lo vemos con la perspectiva, que es ventajista, pero es la que tiene que ser. Es decir, bueno, ahora vamos a ver ese segmento de tiempo que ha pasado. A ver, ¿cuántos años en primera? Uno, y de aquella manera. En segunda, pues vale. Y en segunda B y en no sé qué, pues es malo, es la peor de toda la historia. Pues ha salido mal. Entonces, ¿quién se mete ahora en este jardín? Para que luego dentro de 5, 6, 7 años me digan, joder, macho, estábamos mejor antes. Hay ruina de mediación, ¿no?
Lo que claro, pasa que es difícil que venga otro detrás y lo estropea aún más.
Bueno, o sea, también se pensaba eso.
Sí, sí, con lo de Bahía, ¿no? Con lo de Bahía claro, se pensaba lo mismo, ¿no?
Claro, evidentemente se pensaba lo mismo. Y bueno, y acuérdate la noche famosa de
sí, sí, de verano, de verano.
De verano.
Pero es sí, que, mira, cuando... es que yo me hace gracia cuando la gente dice, no, bueno, es que Enrique Ortiz empezó ilusionado y tal. Digo, bueno, no os equivoquéis, desde el minuto uno, allí hasta las 3 de la mañana, una prórroga, porque al Hércules le descendían por impago. O sea, sí, esto era así, y se pidió una prórroga.
Sí, sí. Tú sabes que estuvo durante unos minutos... en tercera, que era desaparición sí, por impagos. Sí. Lo que sí, pasa es que hubo una moratoria, se alargó el plazo, llegó una circular de la Federación Española y de Nodafe y no sé qué, y bueno, se confinó la moratoria hasta primera hora de la mañana, pero hubo un momento que aquello parecía, acuérdate, con gente con velas, que era un velatorio, casi sí, más sí, que un... Y también, mira, se me olvidó comentarlo y aprovecho porque el día que tuvimos la suerte de coincidir para la conferencia del ascenso del 96, muchos de esos jugadores, aparte de subir el equipo primera, también estuvieron cuando descendió y perdonaron muchísimo dinero, si no, a lo mejor el Hércules no hubiera sobrevivido aquella noche.
Sí, 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 es verdad.
Perdieron una barbaridad de dinero, cosa que a mí se me olvidó agradecerles en nombre de una afición al fútbol de esta ciudad. Es verdad que ganaron dinero con el Hércules, pero también es que perdieron una barbaridad de dinero, que se les devolvió en acciones, que luego fíjate lo que pasó con ellas, o directamente se les cambió por cromos del Coyote, o vete a saber, ¿no? Pero que también tuvieron un gesto no solo deportivo, sino también un poco humanitario y social casi con la entidad, ¿no? En aquel momento, en esa época precisamente.
Bueno, Pablo, ¿sensación de que esto no va a cambiar, que va a seguir todo igual?
Pues yo creo que cuanto más tiempo pasa, es mejor para Enrique Ortiz. Porque también digo una cosa, parece que este puesto acaso hecho, pero estas temporadas se acaban y empiezan las hogueras. Y quieras que no, todo la...
Es verdad, ¿eh? Hay que promover un cambio de fecha de hogueras, ¿no? Para
que la temporada acabe...
O que la temporada acabe antes, sí, totalmente.
Claro, porque después. Parece que no, pero es natural y es normal. El fútbol pues apasiona mucho y te quita la gana de cenar, te enfadas, pero hay que vivir, hay que disfrutar, tienes amigos, tienes conocidos y hay que seguir viviendo. Y sí, bueno, ahora vienen unas fiestas, la gente también tendrá ganas de salir y de no sé, entonces esto como que se atempera.
Sí, de repente te plantas en el mes de julio, hay un comunicado, claro. Fulanito va a ser el nuevo director deportivo, claro. Pero y ya está, y vuelve a pasar la misma del año pasado.
Temporada, sí. Primer amistoso y ya como que, bueno, venga, voy a dar otro año más de confianza, venga, no sé qué. Entonces creo que el tiempo juega aquí a favor de Enrique Ortiz.
Totalmente. Estamos de acuerdo. Gracias, Pablo. Un placer escucharte hablar de la historia del Hércules con esa memoria privilegiada que tienes, que me parece alucinante. Un abrazo muy grande, amigo.
Chao, adiós.
Pablo Verdú, nuestro compañero de la Agencia EFE, contando cómo recordaba él aquel episodio, cambio de propietario, la salida de Bahía, la llegada de Enrique Ortiz en el año 1999. Los políticos aparecieron, buscaron a Ortiz, y sentaron a todos en una mesa en el ayuntamiento para la firma de esa venta y esa compra por parte del empresario alicantino. ¿Eran otros tiempos? Seguramente. Pero ahora, indudablemente, pueden hacer mucho más que discursos políticos y ya está. Se quedan a medias. Es que ahora se quedan a medias los políticos. ¿No pueden superar la línea? Estamos de acuerdo. Pero seguro que pueden hacer mucho más por cambiar lo que hay establecido desde hace 23 años en el Hércules. Una pausa y hablamos de la movilización del domingo con motivo de la Mascletà en Benalúa.
Restaurante O de Oliver, un templo de la gastronomía en el centro de Alicante, junto a la Rambla y muy cerca del Mercado Central. Restaurante O de Oliver. Búscanos en Facebook, en Instagram y en TripAdvisor.
Semana del frigorífico en Mega Hogar Electrodomésticos. Hasta un 20% en las mejores marcas y portes gratis. Semana del frigo en Mega Hogar. Pregunta en el 627-230-250, en nuestras tiendas y en megahogar.es.
antes de comprar, pregúntame a Mega Hogar.
Nuevas tecnologías y experiencia unidas. Así es Grupo Núcleo, la inmobiliaria líder que más crece en la provincia. Únete al grupo del éxito. Vendemos tu casa solo en 45 días de media. El futuro es tu presente en Grupo Núcleo. Vende, compra y alquila con nosotros. Busca tu oficina más cercana en inmobiliarianucleo.com. ¿Sabías que en Movilsa Concesionario Ford en Alicante tenemos el coche que se ajusta a tu necesidad? En prestaciones, en precio, nuevos, kilómetro cero y de ocasión con entrega en 24 horas. Pues entonces, ¿a qué esperas? Ven a Movilsa y entra en un mundo de soluciones y profesionalidad. Tu nuevo coche, tu taller, tu trato, como siempre, tu Movilsa. Te esperamos en carretera de Valencia, kilómetro 88-800 San Juan. O visita movilsa.es.
Deportes. COPE Alicante.
Estar informado.
Voy a saludar a Quique Tebar, que es miembro de la asociación Herculanos. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Juanfran. Ha sido interesante ese flashback al que nos ha trasladado Pablo Verdú hace unos instantes.
Imposible no es. Se hizo en el 99. Bueno, en el 2022 estamos... Yo diría que peor que entonces, ¿eh? Bastante peor sí. Que entonces, ¿eh? O sea que...
Sin duda. Un escalón más abajo.
Sí, sí.
Antes estamos en el sótano 1, ahora estamos en el sótano 2.
Sí, sí, la deuda probablemente sea similar, incluso yo diría que un poco más, la de ahora, pues se cifra en el club en torno a 15 millones, en esa época creo que eran 12 millones de euros, no estaba el euro todavía, eran 2.000 millones de pesetas, ahora serían 15 millones de euros, cuidadito, una categoría más abajo, estadio no había en ese momento, ahora tampoco hay estadio, es que el legado de Ortiz es que no existe nada. Bueno, ¿qué hay programado para el domingo en esa mascleta en Benalúa, Quique?
Bueno, desde los medios de comunicación nos preguntabais qué iba a haber después de la manifestación del pasado 29 de mayo, pues ahí tenéis la respuesta. Ahora, la campaña está, claro, buscar escenarios de visibilidad, como por ejemplo las mascletas, donde, por supuesto, vamos a tener máximo respeto al acto, máximo respeto al pirotécnico, a la Bella del Fuego, a todas las personas que están implicadas en ese evento, pero por supuesto aprovechando el escenario de visibilidad, reivindicar, máximo respeto por supuesto, y reivindicar la implicación de las instituciones en construir entre todos la hoja de ruta para el final de Vera Ortiz.
Curioso que sea al lado de los juzgados, ahora que estamos hablando de temas feos en el Hércules con la denuncia de Fiscalía,
Sí, la verdad es que la casualidad del calendario ha querido que coincida que sean los juzgados. Bueno, pues nada, ahí es donde se designó como lugar para la mascleta y ahí estaremos representantes de varios colectivos, concretamente los compañeros de la antigua plataforma por el Hércules, Isra, Corbí y en general la Peña Negra y Yoma, que estuvo muy implicado en el evento. Uh-huh. Vamos a repartir camisetas a todos los herculanos que vengan con la camiseta del Hércules, esto no es para cualquiera que pase por allí, y se pongan sobre la camiseta del Hércules esta camiseta por el Hércules, por un Hércules limpio, que 8 años más tarde aún sigue perfectamente en boga esa camiseta.
Sí, sí.
Es una camiseta hecha perfectamente a día de hoy, pese a que tiene 8 años de vida.
Recuerdo aquella movilización después de bajar de primera división, ya Israel, Corbí y muchos herculanos entendían que el Hércules iba por mal camino después del descenso de primera división bajo la gestión de Ortiz. Y fíjate si íbamos por mal camino, que fíjate dónde estamos. Y esas camisetas se guardaron en un trastero y os las han cedido para la mascleta del domingo, ¿no?
Así es, por supuesto, quien se lleve su camiseta ya la puede mantener, la puede tener, es decir, pues para la persona que se la quede, la persona a la que le entregaremos, uh-huh. Y por supuesto colaborará Unidad Herculana, la Asociación, la Peña del Chepa, la Peña Negra y Yoma y todos los colectivos que estamos uh-huh. entre todos poniendo nuestro granito de arena, insisto, es más, para construir la hoja de ruta del final de la era Ortiz.
Pedís eso, la hoja de ruta por parte de los políticos para el final de la era Ortiz. Que no se queden palabras, ¿no?
Totalmente, totalmente. Este año la situación es más grave si cabe que el año pasado. Y no olvidemos una cosa importantísima, Juanfran, y es que Hacienda ya ha dicho, ya ha comunicado que el Hércules de Ortiz no paga y que ya no tiene ninguna credibilidad para el Tesoro Público, que somos todos.
Totalmente.
Por tanto, si el Hércules de Ortiz ya no tiene credibilidad ante Hacienda, esto ya... es mucho más que castaño oscuro y, por supuesto, hace falta un Hércules que no sea el de Ortiz, sino un nuevo Hércules que sí tenga credibilidad y con el que sí que se pueda negociar calendario de pagos, negociación con el IVS para el gestión del estadio, pero no con el Hércules de Ortiz.
La hora para el domingo, Quique.
A partir de la 1.
Vale. Un abrazo grande, gracias.
Un abrazo.
Seguimos con la tarde de COPE. Fernando de Aro, Pilar Cisneros. Hasta mañana.